Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Yo soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Soy Karen Caballero. Ya estamos en Navidad y esto significa que ya casi culmina otro año lleno de retos, obstáculos y también experiencias, algunas mejores que otras, pero definitivamente todas nos dejan gran aprendizaje. Deseándoles todo lo mejor del mundo, sobre todo salud y que sus deseos sean cumplidos, les deseo feliz Navidad y próspero año.
¡Feliz Navidad!
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Fanático, muy buenas noches. Le habla el Guajiro España. Para presentar el mejor programa que hay en deporte, no hay duda, Al Duro y Sin Guantes. Hoy es 23 de diciembre y estamos ya en Navidad, no hay duda de eso. Así que hoy como productor, como siempre, Héctor Carrillo, y hoy otro Carrillo que nació en Puerto Padre. Y por teléfono no podía faltar uno de los que tiene siempre escondido algo lindo para que los fanáticos se diviertan, bien pronunciado las cosas de deporte. Rafael García Toledo, buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos. Ok, Guajiro. Guajiro, tú sabes que ya cada día luces mejor presentando el programa. Sí. Yo creo que vamos a tener que dar un descanso perenne a Pepe de la Calle. Simplemente vamos a sentarlo un tiempo en el banco para que descanse, aclare la cabeza, etcétera, y tú te ocupas de la base.
Ah, pero yo sé que la Calle ya está patinando, porque yo le quito el puesto, olvídate de eso.
No. Yo creo que él está en un slump en este momento. Sí. Acuérdate que para hacerle un bien, yo creo que sería mejor que lo sentáramos por un tiempo, sí, y que tú cogieras la batuta.
Bueno, Rafael, tengo que decirte una noticia triste. ¿Te acuerdas que estaba hablando yo que pensaba que el año pasado nos dieron 300 y pico pesos porque nos dieron 180. 26 pesos con 60 centavos extra.
Ajá.
¿Tú sabes lo que es eso?
¿Y qué te queda? ¿Eso es extra?
¿Y qué hacen con el dinero ese? Los millones y millones. Yo dije, por lo menos $300. Pues no.
Ese dinero es tuyo. No seas envidioso. Okay, ese es un muchacho esto que están ganando millones.
Yo pensé que
ellos te están dando eso para que los fanáticos no se confundan. Extra lo que te dan todos los años. O sea, es como a que le den 160 dólares mensuales de aumento cada año, ¿ok? A nosotros no nos dan ese dinero.
No, pero yo pensé que como se habían jugado 7 juegos,
claro,
teníamos tres juegos completos para los viejitos y las viejitas y todos los que están. Tú sabes que hay una cantidad grandísima de peloteros que ya están viejitos participando en la pensión y muchas viudas. Que los esposos se han muerto también cogen igual, así que yo no me quejo,
nunca.
sincero, con eso puedo comprarme yo, tú sabes, un par de alpargatas.
Bueno, Guajiro, acuérdate de lo siguiente, ese es un retiro que viene muy pronto, los que se retiran hoy en día se retiran 30 y pico de años, lo más, sí. Okay, algunos antes. Entonces, eso se va acumulando porque esa gente va a durar, por una expectativa de vida es como 80 años. Okay. Entonces, si tú te retiras a los 35, que ese es bastante ya, el promedio de retiro es mucho más bajo que ese. Tú
claro.
Tienes toda esa serie de 45 años por delante de ti cobrando. Eso no se acaba. Y cuando te mueres, las mujeres duran mucho más y siguen cobrando. Entonces, hay que repartir dinero entre mucha gente. Eso
oye, pero yo creo que hay años todavía con el Guajiro.
El que está hablando aquí, Carrillo, estoy calladito hoy. ¿Qué te pasa?
No, yo estoy.
No, habló.
Así que, tú quieres dar esta noticia, Rafael, que yo leí algo aquí interesante.
Es del periódico gratis.
Mira esto.
Oye, si es de libre, no me lo diga, Guajiro.
No, mira, es una noticia olímpica. Creo que lo dejamos para después.
Oye, esto, Rafael.
Por favor.
No, no, espérate, espérate. Estamos
no, yo traía no mal... eso para Rafael, pero sí, Rafael sí. No vino
ahí. No, no, después se lo cuento porque vamos a hablar de la pelota. ¿Eh? Vamos a hablar de la pelota.
Bueno, Francisco Cervelli, estos malis están haciendo unos contratos tremendos. Se ve que están buscando prospectos jovencitos para sí. el futuro. Sí. Y han firmado a Francisco Cervelli, que ha tenido no sé cuántas conmociones cerebrales. Sí. Lo sacaron porque el tipo estaba, que no sabía lo que era izquierda, derecha, ni arriba, ni abajo.
Yeah.
Y lo dejaron en libertad, los piratas, y entonces lo firmaron por 2 millones y un año.
Parece que jugó con Derek Jeter, ¿no?
Tú sabes, Rafael, que ese muchacho...
Sí, no, jugó con Ben Ruth también.
Rafael, ese muchacho ha tenido todo, desde que empezó a jugar como queche, siempre está lastimado, se lastima cantidad. Ah, ese sí. faja, él es fajón, ¿sabes? Y eso por eso se lastima.
Sí, sí, muy bien, pero...
Bueno, dicen aquí que lo tienen para el banco, que va a estar detrás de Jorge Alfaro.
Sí, bueno, pero eso tú normalmente contratas a un muchacho que tenga futuro, cuando tú tienes un catcher titular como Alfaro, que es uno de los mejorcitos que ellos han conseguido, naturalmente soltaron a Real Muto, que es el mejor, no el mejorcito, el mejor del béisbol. Sí. Y cogieron a Alfaro, pero Alfaro bueno. Okay, sí. Entonces tú buscas un muchacho jovencito para que empiece a estar en la posición de emergente y vaya creciendo con el equipo. Pero si te buscas un tipo como Cervelli, que está medio loco con los pelotazos que le han dado y luego el Benjón, y tiene ya la edad que tiene, tiene 33 años, pero muy sonado, tú sabes. Entonces, evidentemente, tú no estás pensando en el futuro. Ese cuento no, está en el futuro. Ahí no hay futuro. Como está esto, no hay futuro. Okay.
Bueno,
no,
yo,
que lo digo.
Bueno, sí, estamos divididos porque yo creo que hay más posibilidades. Yo creo que este año es el año clave para mí.
Okay, ¿y por qué hay más posibilidades?
Bueno, por los prospectos, que no había prospectos, que no había nada, no había
no
talento.
Hay ninguno, no había ¿qué nada. Prospecto tú puedes señalar que sirva para algo?
Cuando llegó Giro no había nada y había 400 millones de deuda. Entonces ahora lo que ha tenido que hacer...
Esa es la teoría que de Giro dice al público, no ganábamos con esto. Okay.
Bueno, es verdad, no ganaban con estrella. No ganaban,
bueno, no ganaba, pero la mayoría de los equipos de grandes ligas, hay 29 equipos que no ganan todos los años tampoco.
Sí,
okay.
entonces
con... pero pelean. Entonces, sí, sí. Pues cuando le falta, como el equipo de los Marlins el año pasado, dicen, bueno, mira, hace falta un pitcher de tal tipo, vamos a salir del chino, vamos a salir de tanto, y vamos, eso es lo que tú haces, pero tú vas a soltar a los tuyos, que son jovencitos. A los jovencitos que tú tienes, que ya están probados, que tienen unos contratos bajos, a largo plazo, esos son los tipos que tú buscas. ¿Cómo lo vas a estar soltando?
No, tú estás buscando gente que no... Tú sabes, cuando la nómina llega a millones, tú quieres tratar de... Recuerda que el chino Chen está ahí, hay que pagarle creo que 20 millones cada año.
Bueno, está bien, pero eso hay que salir de eso y fuera.
Salir de
pero
eso.
Pero tú tienes que poner... ¿Cómo tú vas a salir de Yelich, que estaba con 5 años y uno de los contratos más bajos que hay, sí, y control del tipo por 5 años más, ¿ok? Entonces, pero, ¿cómo tú vas a salir de ese tipo? ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a tú conseguir para poder cubrirlo?
No, va a tomar tiempo para de nuevo, como hicieron antes. Cuando
no hicieron nada lo mismo que hicieron antes.
Sí.
Héctor, estoy cansado de decir eso.
No, es que tú estás muy negativo con los Marlins.
No, yo estoy negativo y estoy viendo, y ese es mi equipo, ese sí. es el equipo aquí. Aquí hay dos que protestamos. Uno es Michelle Fleet en vuelta contra
sí,
los Yankees.
Sí.
Y yo contra los Marlins. Pero yo tengo
sí,
razón.
En contra. Tú estás en contra de tu equipo. Imagínate tú.
No, yo no estoy en contra del equipo. Estoy a favor. A favor del equipo. Eso es igual que cuando yo le explico a la gente, un país que conozco bastante y nadie conoce, que es China.
Sí.
Me dicen, tú eres pro chino. No, yo no soy pro chino. Yo lo que pasa es que conozco bastante China.
Ajá.
Y aquí piensan que están haciendo aniquitos y los tipos están pasándonos por arriba. Y lo mismo digo de los Marlins. Ese es el equipo mío. Ajá. Y están haciendo lo que no pueden hacer. Salieron.
Vamos.
¿A quién se le ocurre salir de toda esa gente?
Sí, pero tú sigues con el mismo cuento de hace 2 años. Vamos a apostar. Yo creo que llegan a 60 victorias este año. Y si llegamos a 70 victorias, Guajiro nos va a sacar, nos va a invitar a
tú
comer.
Sabes,
es verdad,
sabes, Héctor, tú sabes que si llegas a 60 victorias...
No, 70.
Vas a tener 92 derrotas.
Sí, yo sé,
Rafael, yo no
pero
sé
que
si,
hemos
Rafael,
estado
yo no
60.
Sé si tú tienes ahí, porque no hemos hablado, pero el equipo de Chicago White Sox está haciendo movimientos buenos. Tú sabes que firmó al zurdo ese, que es un fenómeno. Tú sabes que ese muchacho se llevaba como cinco guantes de oro.
¿Tú sigues la conversación? No, tú brincas con lo tuyo, ¿verdad?
Sí, a dar al Khrushchev.
Sí.
Óyeme, ¿ustedes han visto a ese hombre fildeando en el montículo? Oh. Es increíble eso.
No, bueno, sí, eso está muy bueno, pero no estábamos hablando de eso, ¿verdad?
Bueno, oye, dicen que, sí, hablando de Guajiro, las Medias Blancas y Toronto, parece que sí están haciendo movimientos. Y aquí en la pantalla están hablando cuál equipo ha hecho mejor transacciones. Aquí también Toronto contrató a este muchacho, no sé cómo fue, Hyun Jin Ryu, el de los Dodgers, ¿no?
El coreano. 4 años.
Y dicen que ahora Cole ya tiene, en términos de los contratos, si tú lo sumas todo, $1,000,000,000 de contrato. ¿Qué te parece?
Sí, de verdad,
Cole y Strasburg y toda esa gente, y creo que este coreano también, son $1,000,000,000 de contratos. Es decir, si tú le quitas 10%, él ha ganado como, tú sabes, la vida del contrato, $100,000,000 un agente. ¡Wow!
No, pero yo,
eso es mula, Guajiro, eso es mula.
No, yo siempre tengo escondido algo igual que Rafael. Y déjame decirle que hay rumores y más rumores. Boston con David Wright y Booker Bet tratando de cambiarlo. Pero ¿quién va a cogerlo con el sueldo que están ganando?
Bueno, no, tienen que comer su parte del sueldo. Ahora, están hablando también que estamos hablando de las Medias Blancas.
Sí.
O saltamos así.
Sí.
Abruptamente.
Sí.
Se está hablando de que ellos están conversando con Castellano. ¿Okay?
Ah, sí.
Y él dice que, claro, eso son especulaciones, señores. Esta gente tiene que escribir algo como nosotros tenemos que hablar algo.
Right.
Por lo menos nosotros somos honestos y decimos que no sabemos. Yo he oído decir, tú no has oído nada, pero bueno, tú analizas más o menos y dices, ¿a dónde irá Castellano? Bueno, yo creo que pudiera ir a las Medias Blancas. Sí, Castellano está hablando con las Medias Blancas, pero parece que el mercado se estaba poniendo estrechito para los jardineros, que era Castellano, Ozuna, Puig, y evidentemente la gente tiene que tomar decisiones. ¿Okay? Y sí, la Media Blanca pintan como una posibilidad para Castellano.
Otro cubano más.
Castellano sin hacer bulla siempre está jugando buena pelota, puede jugar infield y jugó un tremendo refiel este año al final, ¿sabes?
Sí, señor. Por eso que está hablando él, ¿no? Sí.
Dime, Rafa, entonces con otro cubano más, ¿qué sería de los... una
de
casa
la
Cuba?
La Media Blanca. No saben. Cuando tú tienes 25 jugadores y 3 son cubanos, ya tienes una mayoría de cubanos. imagínate que tenga 6 o 7 cubanos ahí, hablando alto ahí en el dogado, calla la boca, americano. No hay problema. ¿Qué sabes tú de eso? Quiero que tú sepas que la pelota en Cuba. Okay.
con una caja china ahí en la esquina.
Exactamente. No sabemos eso, somos así.
Ay, qué bueno sería eso. Bueno, ¿qué más con la pelota? Aquí dice que los indios también parece que tienen un acuerdo con segunda base Hernández.
Sí.
César Hernández.
Lo firmaron.
Y le dieron dinero cantidad, entonces a Puy no lo van a firmar, yo creo, el Cleveland.
Puy va a ser, yo creo, que uno de esos agentes libres que después, tarde en la temporada, en lo que es la temporada, de la postemporada, cuando estamos todos aquí buscando gente que va a caer a algún lado, pero es un poco complicado, no conflictivo, pero complicado. Es una selección que quizás rinde algo. Uno de esos equipos que tiene el lujo de poder gastar un dinerito, quizás mayor, y él va a tener que demostrar más disciplina.
Sí, claro,
¿no?
le va a poner incentivos y cosas. Sí. Por cierto, hablando de incentivos, estaba leyendo lo que se ha seguido publicando del contrato de Johnny Céspedes.
Sí.
¿Okay? El contrato de Johnny Céspedes ya le pusieron un número, que decían menos de 10 millones, que le pagan de 29 millones y medio a menos de 10 millones. Bueno, son exactamente 6 millones, eso es lo que han publicado. Son 6 millones que le han pagado. Le pudiera llegar a 20 millones si alcanza 650 apariciones en el plato. Pero tiene que jugar todos los días, evidentemente, y 4 veces en bate para llegar ahí. Okay. Él acordó al principio un contrato de 4 años y $110 millones. Eso fue en diciembre del 16. Pero no ha jugado un solo partido desde el 20 de julio del 18. ¿Okay? Entonces, tiene una serie de incentivos que pudiera ganar, pero esto, ahora estoy buscando los números aquí porque hay que tiene que hacer 20 cosas. Esto, él dice que tiene 34 años, ha sido dos veces al juego de las estrellas, etcétera. Y dice que Césped pueden hacer 9 millones la próxima temporada basada en una aparición en el plato.
Sí.
250 mil por alcanzar los 200. 250 y 275. O sea, si llega ahí, le dan 250 mil cada vez que llega uno de esos. 500 mil por 300, 350, 375 y 400. 750 mil por llegar a los 425, 450, 475. Y $1,000,000 por llegar a los 525, 550, 575 y 650 cada uno. O sea que si él llega a 525 de ahí para adelante, le pagan $1,000,000 cada vez que brinca 25 veces al bate.
Oye, pero Rafael, qué extraño que, ¿sabes? En estos tiempos que siempre están hablando que van al sindicato, le han quitado como más de $20,000,000, ¿no? Entonces,
sí.
Me extraña que el sindicato no esté involucrado, no por defender Céspedes, pero por defender, o sea, los jugadores y todo eso.
Bueno, el caso es que el sindicato sí se involucró.
Ah, sí. Y sí, entonces sí, con sí. Todo eso.
El ¿cómo se llama? El equipo le puso lo que llama, tú me vas a pronunciar mejor yo,
sí.
Que yo, un grievance.
El equipo.
A Céspedes. Entonces, digo, ellos querían quitar el contrato
sí.
Completo, no, fuera, out. Y el sindicato me dijo, no, que esta cosa, y esto fue lo que negociaron.
Eso es lo que negociaron.
Sí.
Pero fue fuerte la cosa, fue una medida que él no puede estar en... como esto de faltando, porque claro, le va a costar dinero. Es interesante, es quizás justo, ¿no?
Sí, okay. Sí, no, claro, pero yo tengo la opinión de que, porque en la vida real, no sí. La pelota, sí. Así son los contratos.
Así son los contratos.
Ok, ahora fíjate, si va al juego de las estrellas, aumentaría de 50 mil el bono, un bono, a 500 mil. Por ganar un guante de oro, de 100 mil a 750 mil. Por un bate de plata de 50 mil a 750 mil. Por ser el jugador más valioso de la Serie Mundial. Primero tiene que ir a la Serie Mundial, ¿no? De 100 mil a 500 mil. Y por ser el jugador más valioso de la Serie de Campeonato de Liga de 50 mil a 500 mil. Siempre se ganaría $1,000,000 por ser el jugador más valioso de la Liga. Bueno, eso me diría. 250 mil por llegar segundo y 100 mil por llegar tercero. Un aumento de 125 mil, 100 mil y 75 mil que establecían el contrato original según el reporte. ¿Okay?
Right.
Esto lo dice la Associated Press y esto y como le pusieron esta escala. ¿Okay? Si hace todo eso y logra eso, puede ganar casi, bueno, no casi no llega a los 29 millones y medio de ninguna forma, pero pudiera ganar cerca de 20 millones.
Claro. Está bien, vamos. Sí. Ay,
tiene parece, que hacer de todo. Sí. ¿No? Sí.
Y este es el último año, ¿no? Después tiene puede negociar sí, otro sí, contrato. Sí. Sí. No, vamos sí. A ver. En estos años que tú, en este caso, ¿no? Que él tiene que llegar, batear, aparecer y básicamente portarse bien y para después lograr otro contrato más, quizás va a rendir mucho más que los años pasados.
Bueno, depende de eso. Entonces demostraría que vamos a hablar en cubano, que es un descarado.
Sí, bueno, los dos pies ya están operados, ¿no? Los dos pies que
sí,
tuvo caos.
Ya se le curó la pata del caballo, esto, supuestamente todo eso, pero lleva tiempo sin jugar y tiene ya su bañito, tú sabes.
Oye, otra nota para Omar Tigres. Parece que los Tigres consiguieron un par de jugadores que tienen historias de temporadas de 20 jonrones. Uno es primera base C.J. Crone y el otro es Jonathan Shoup. Son veteranos, pero sí. Los dos con contratos de 6 millones, pero es algo. Y tú sabes que los Tigres ganaron como 47 juegos el año la temporada pasada, y entonces este pobre Omar Tigres, nuestro fanático de los Tigres, tiene algo de que, por lo menos tienen algo con qué jugar, vamos a decir.
Sí, esto, sí, él es un fanático estudioso, ¿no?
Sí, sí,
y leal a los Tigres. Él habla con cierta... vamos a decir nostalgia
sí.
De su equipo
sí.
Cierta
lágrimas
tristeza, cierta tristeza en
cierta
la
tristeza,
voz
tristeza sí, pobre peor sí. Que los Marlins cuando él decía esas cosas uno quedaba ay, oye viejo le estás dando duro a los pobres que los Tigres cayeron tanto pero vamos a ver si esto es el principio de algo Yo sé que hubo problemas con la finanza, no estoy seguro con el dueño qué estaba pasando.
Bueno, pero Omar es un caballero. Yo no soy así, yo soy belicoso. Pero Omar, fíjate que él está con su equipo y él se queja, entonces se lamenta, gime, etcétera, porque su equipo está
así.
Pero no lo ataca, la gerencia.
De verdad que sí, que no. Pero vamos a ver lo que pasa con ellos. Bueno, déjeme ver qué más hay en la pelota, si quiere.
Bueno, no hemos comentado bien el contrato de los Azulejos de Toronto, del coreano.
El coreano,
el guajiro, como se tiró a su bim-bam-bam y quemó la noticia, ¿no?
Sí, no, yo creo que él lo tira todo al principio y después se queda más tranquilo.
Exactamente, después se queda callado después que nos embarró toda la noticia.
Sí.
Bueno, se llama Jin-Liu.
Así es.
¿Ok? Y lo firmaron los Azulejos de Toronto por 4 años y $80 millones.
¡Wow!
Okay.
Wow.
Él tuvo una lesión muy grave en la ingle, que le robó 15 semanas en el año 18, pero se mantuvo saludable durante el 19 con los Dodgers. Sí. Estuvo entre los mejores de la Liga Nacional, estuvo un tremendo pitcher. Okay. Él regresó después de aceptar una oferta calificada a los Dodgers y tuvo su primera lesión en el Juego de Estrellas el verano pasado. Terminó la temporada con una marca de 14 ganados, 5 perdidos, una efectividad de 2.32, mejor en la Liga Nacional. ¿Okay? Estamos hablando serio. Caminó solo 24 bateadores y tuvo 163 ponches en 182 innings y 2 tercios. Completó al menos 7 entradas sin permitir más de 3 carreras en 15 de sus 21 aperturas. Él no tiene mucho poder, pero tiene tremendo control y 5 lanzamientos. Okay, los cuales puede colocar con precisión. Tiene 32 años y una efectividad de 2.21 desde el comienzo de la temporada de 2018. Una marca superada solo por el as de los Yankees, de los Mets, perdón, Jacob DeGrom. O sea, eso es muy serio, que el único individuo que tiene mejor efectividad que el coreano este es Jacob DeGrom, que es un pitcherzazo, ¿no?
Así es.
Y eso, y esa efectividad es lo importante de los pitchers, ¿sabes? Y él tuvo una efectividad grandísima. ¿Y los Dodgers ahora qué tienen? ¿Qué pasa
bueno,
con los Dodgers?
Bueno, no, ellos tienen...
Perdieron tremendo pitchers, ¿sabes?
Sí, es verdad, pero hay equipos que, por ejemplo, no tienen un as. Yo creo que eso es lo más importante. Hay equipos que están buscando un número uno, vamos a decir. Y eso por lo que el éxito que ha tenido Washington. Que básicamente ellos rellenan el equipo, pero tienen los lanzadores clave. Y eso, lo que le gana o no gana el campeonato, vamos a ver.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Pues, Rafael, con el permiso de usted, oye lo que usted dice, de usted.
Sí.
Los fanáticos que están oyendo el programa, le voy a meter una adivinanza. ¿Cuáles han sido dos peloteros en la historia de Grandes Ligas que batearon 500 y pico de jonrones? Solamente hay dos. 558 y 526. ¿Quién son esos dos peloteros? Con el mismo equipo, los demás han jugado con varios equipos y han bateado 500 jonrones, pero estos batearon solamente con un equipo.
O sea que la pregunta es, son jugadores, pero que jueguen con el mismo equipo.
Exactamente.
Ok, porque hay muchos que batearon más de 500.
Sí, esos son dos peloteros, solamente jugaron con ese equipo todo el tiempo y batearon 500 y pico de bambinazo. No es fácil.
No es fácil.
Bueno, ¿te lo puedo decir yo?
Sí.
Bueno. Imagino que el equipo son los Tigres del Detroit.
Los
Yankees.
Este era un fenómeno. Sí. Como te voy a dar un tip. Tercera base y el otro era centerfield. Así que vamos a ver.
Ok. Bueno, oye, nos quedan como 4 minutos. No sé si quiere pasar a la NBA y hablar un poco de baloncesto.
Bueno, vamos a hablar un poquitico de la NBA. Okay. Y aunque no terminemos.
Right.
Empezamos con el Guajiro y después volvemos con la NBA. Tengo que dar lo que pasó este fin de semana con el fútbol americano. O sea que,
también.
Si quiere, bueno, no me da tiempo para eso. Pero empezamos con la NBA, seguimos con Guajiro, cogemos la NBA de nuevo.
Okay.
Muy bien.
¿Y por qué no empieza? Porque veo que el Carrillo ahí está un poco perdido. Está con
muy bien, bueno, vamos a ver qué pasó anoche primero que todo, ¿no?
Cuéntame.
Los Raptors de Toronto le ganaron 110-107 a los Mavericks de Dallas. Kyle Lowry, anotó 32 puntos para Toronto. Por cierto, Kyle Lowry lo declararon el jugador de la semana.
Nice.
Okay. Y en Brunson anotó 21 para el equipo de Dallas. Los Celtics de Boston le ganaron 119-93 a los Hornets de Charlotte. Jason Tatum, 39 puntos para Boston. Y Devontae Graham, 23 para el equipo de Charlotte. Los Bucks de Milwaukee, que siguen ganando, le ganaron 117-89 a los Pacers de Indiana. Wesley Matthews, 19 puntos por Milwaukee. Domantas Sabonis, 19 puntos para Indiana. El Trueno de Oklahoma le ganó 118-112 a los Clippers de Los Ángeles.
Wow.
Jai Gilgeous-Alexander.
Sí.
Anotó, me gusta el nombre. Sí. Anotó 32 puntos para Oklahoma. Lou Williams, 22 para los Clippers. Y finalmente anoche, los Nuggets de Denver dieron cuenta 128-104 de los Lakers de Los Ángeles. Paul Millsap anotó 21 para Denver. Anthony Davis, 32 para el equipo de los Lakers.
Dicen que han perdido 3 seguidos.
Sí, sí. Y no va a tener ahora a
LeBron, ¿no? Que está descansando.
Sí, no, y a David tampoco.
También está lesionado. Uh-oh.
Sí, sí, los dos. Creo que los dos están fuera.
Y otro equipo que me fascina, el Toronto, pierden a este tipo, Kyrie Leonard, y siguen, han ganado 21 juegos, están jugando muy bien el equipo, sí, de Toronto. Los campeones, ¿no?
Sí. Bueno, ya empezaron una serie de juegos esta noche, ¿no?
Sí.
En el primero de ellas, los Cavaliers de Cleveland están ganando 31-21 a los Halcones de Atlanta, uh-huh, cuando están ya en el quarter. Faltan 3 minutos para terminar el primer quarter. Los 76 de Filadelfia le están ganando 21-14 a los Pistones del Detroit. También en el primer cuore, y en el primer cuore también, el equipo de Indiana, los Pacers, está ganando los Raptors de Toronto. 21-11 está el partido. 29-20 está el partido en que los Knicks le están ganando a su equipo de Washington, los Wizards. El equipo de Chicago le está ganando 26-22 a Mayer de Orlando, ¿okay? Jugando aquí. Uh-huh. Y dentro de un ratico, unos 3-4 minutos, empieza en Miami aquí a jugar con el equipo del Jazz de Utah.
Sí.
El equipo de Bruno Toca.
Es
que le vamos a patear la cabeza a los mormones.
Ojalá que sí. Hoy no tenemos Bruno acá.
Exactamente, vamos a hablar mal de él. Bueno, más tarde, a las 8, después de San Antonio, visitan los Grizzlies de Memphis. Los Nuggets de Denver a las 9 de la noche van a Phoenix a jugar con los Soles. A las 10 hay 2 juegos. Los Rockets de Houston irán a Sacramento, la capital del estado de California, a jugar con los Reyes. Y el equipo de los Pelícanos de New Orleans irá a Portland, Oregón, también bastante cerca, a jugar con los Trailblazers. A las 10:30 es el último juego. Y los Timberwolves de Minnesota estarán en Oakland jugando con los Warriors de Golden State. Y por cierto, Stephen Curry ya volvió al equipo, no para jugar, está sentadito ahí, muy tranquilo.
Sí, está en el banco, ¿okay? Ahí apoyando, ¿no?
Exactamente, está más o menos para que darle cosas. Tuvo una lesión el 30 de octubre, jugando contra los Soles de Phoenix. Tuvo su primera cirugía en la mano el 1 de noviembre en Los Ángeles. He estado 2 semanas por esta área, viendo las cosas, ese lío. Y entonces ha comenzado un periodo de rehabilitación y no ha llegado, todavía no ha jugado, como natural. Pero bueno, va y se sienta allí y eso tiene su valor, ¿no?
Así que
bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito.
Uy, uy, uy. Así es.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¡Ya llegó!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñenos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también. Directamente desde Radio Martí, saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendiciones.
Bueno, hoy el Guajiro viene, como es Navidad, pues, a recordar algo de nuestro pasatiempo nacional. De todos los deportes en Cuba era un fenómeno eso. Pero voy a mencionar algo que lo he dicho otras veces y quiero para los viejitos que tienen 70, 80 años que todavía han quedado en Cuba, que son muy pocos. La mayoría vinieron para aquí buscando libertad. Y aquí va. En el año 1946 se fabricó el Estadio del Cerro. No hay duda de eso. Y era un momento que el béisbol profesional en Cuba estaba en su apogeo, como dicen los guajiros. No hay duda de eso. El Habana, los Rojos de la Verana, los Alacranes de la Almendares, los Tigres de Marianao, los Elefantes de Cienfuegos. Qué cosas, pero bueno. El estadio se ha fabricado con una capacidad de 34,000 fanáticos y se celebraron la primera Serie del Caribe en el año 49, de eso lo saben mucha gente, fue un acontecimiento grandísimo. Y de 10 series que se celebraron hasta que llegó el gobierno comunista de Cuba, Cuba ganó 7 de 10 campeonatos. La última, en el año 60, el Cienfuegos fue a jugar el campeonato de la serie del Caribe en Panamá y lo ganó invicto, no hay duda de eso. ¿Quién le ganaba a ese equipo? El 61-62 se jugó en Cuba solamente con peloteros cubanos porque el comandante en jefe se reunió con Miñoso y dijo que nosotros estábamos ganando mucho dinero y que especialmente usted, señor Miñoso, gana mucho dinero y yo como comandante solo gano 700 pesos. Y Miñoso se paró y le dijo, cada cual gana lo que se merece, yo me merezco ganar lo que estoy ganando. Ganaba 2,100 pesos, que en esa época era un dineral. Pero bueno, ese fue el momento para que el señor ese que gobernaba Cuba en esos momentos se fajara de tú a tú con Miñoso y no lo dejaron entrar en su apartamento. Miñoso era el que nos representaba a nosotros. Nos reunió en el Estadio del Cerro y nos dijo, prepárense, que tienen que salir lo más antes posible de aquí. Yo me voy a ir de aquí porque no me dejaron entrar en el apartamento mío donde yo vivía ahí en Marianao. Así que yo me voy a tratar de irme y ustedes buscan la manera. Bueno, precisamente nosotros salimos vía México en Cubana de Aviación, un grupo grande que todavía el Guajiro Peña recuerda los nombres de las personas. Le voy a mencionar Napoleón Reyes, Orlando Marfalan, Borrego Álvarez, Daniel Morejón, Ulto Álvarez, Ocio Álvarez, Ángel Escul, Miguel Cuella, Jorge Posada, Willy Moranda y el Guajiro Peña. ¿Pero qué pasó? Nosotros a salir, para poder salir en el pasaporte, si teníamos algunos pesitos en el banco, nos dieron 20 pesos solamente para poder salir de Cuba y puesto en el pasaporte. Llegamos a México, nos quedábamos en el Hotel Virreyes, y si no hubiera sido por Alberto Insua, aquel famoso muchacho de los artistas cubanos, que era amigo de una artista mexicana y nos prestaron dinero, billetes verdes para poder mantenernos los últimos 7 días porque se demoró la salida de México para los Estados Unidos. Y hoy yo quería decir que desde esa época el Guajiro Peña no ha visto a mi querida linda y linda patria, y no sé si antes de pasar a los mejores momentos del mundo yo tenga tiempo de poder regresar a mi país. Pero le voy a decir una cosa, Alberto Insua y ese artista mexicano jamás podemos olvidarlo, porque me dijo Borrego Álvarez, yo anoche no comí. Y entonces, era en el Hotel Virreyes, no teníamos conexiones, porque si hubiera sido en Cuba no teníamos problemas, no hay duda de eso. Pero yo quería mencionar que Albertico Insua, Los Galanes, en Cuba había un programa de televisión en CMQ, Los Cinco Galanes, y él era una de las estrellas principales y se había ido para México, y ese artista nos prestaron $20 americanos. Así que esa es la historia del béisbol y de lo que Favor Miñoso le dijo, cada cual se merece lo que se debe de ganar. No le gustó al comandante, y Miñoso, cuando llegó a Marianao, él vivía en unos apartamentos, había 3 morenos grandísimos con rifles esperándolo y no lo dejaron entrar. Y tuvo que regresar, dormir en un hotel y Miñoso. A los 15 días salió rumbo a México y se quedó en México. Inclusive terminó su carrera como viejo jugando pelota y manejando un equipo él con su hijo. Así que esa es historia de nuestro béisbol y el Guajiro está todavía con nostalgia de nuestra patria. ¿Qué te parece?
No, muy, muy emotivo, ¿eh?
Somos, bueno, Rafael sabe toda la historia esa.
Pues. No, claro que sí, somos más cubanos cuando salimos.
Sí.
Eso es una cosa que tienen que entender.
No.
Y la gente, no, tú llevas mucho tiempo fuera. Bueno, yo conozco 78 países, voy a ser de otro país. Oye, ¿de cuál voy a ser? ¿Cuál quieren? ¿Okay? Yo soy más cubano ahora que cuando salí de Cuba con 22 años, ¿ok?
Para que tú veas. Sí, no,
y, que, y así crié a mis hijos cubanos. Y así estoy criando a mis nietos ahora.
Wow.
Que la vida me ha dado un golpe grande. He tenido que hacerme cargo de los muchachitos.
Pues. Es una cosa. Y Rafael, tú sabes que el béisbol de Cuba estaba en su apogeo. Una cosa increíble, porque inclusive los fanáticos, muchos lo saben, que después de las estrellas que había, llevaban 7 americanos, la creminata de béisbol americano, que podían ir a jugar si no tenían 3 años en grandes ligas.
Sí, señor. Sí. Y mucho tiempo te llevaban los mejores de las ligas negras, que era otra grande liga,
sí.
Y los mejores iban, y donde mejor jugaban era allí en Cuba, porque tenían que viajar, no había discriminación, entraban a cualquier restaurante y lo aplaudían si eran buenos, y si eran malos decían, oye, tremendo paquete tú eres, caballo.
Y cuando La Habana llevó al fenófoso y doctor acá, el Luclen ese, la gente decía, ¿quién fue que trajo ese desgraciado aquí?
Sí.
Tú sabes que tiene 16 jonrones batidos en la pelota, en
claro.
Línea absoluto. Qué fenómeno que el señor doctor, Luclen.
Sí, señor, poder tremendo, Luclen, además muy agradable, era un tremendo embajador del béisbol,
sí.
Luclen.
Voy a cometer un guajirismo.
¿Sí?
Aquí tengo los contratos de este tipo, el Boris.
¿Sí?
Cole, 324 millones. Rendon, 245 millones. Strasburg, 245 millones. El Ryu este, 80 millones. Mustakas, 64 millones. Ahora lo de Cucho, 55.5 millones. Y un tal Watson, que son 3 millones. Cuando lo sumas, son más de $1,000 millones.
Sí, ese tipo, el último que mencionaste, o sea que no paga a ningún lado que va, ¿no?
No, ¿cuál es ese? ¿Watson?
Sí, porque no paga, porque el figurito lo considera un pordiosero. Sí. Gana más que 3 millones.
No, y ahora el Guajiro me estaba contando que a Maldonado lo firmaron, Martín Maldonado, el receptor de los angelinos. Los angelinos tienen problemas, no tienen receptor y no tienen picheo. Fuera de eso están de lo más bien, pero tienen estrellas. Tienen una batería increíble, pero necesitan piezas, dicen.
Y Maldonado es tremendo el gacho, ¿no?
Sí, está con Houston, me imagino que, imagínate, ese equipo Perdieron piezas, pero se están buscando. Ah, y,
sí, están buscando para tapar el hueco.
Para tapar el hueco. Otro que está andando por ahí, Encarnación, era una Encarnación, está buscando a ver quién lo recoge.
Sí, sí, pero hasta ahora no ha tenido suerte.
Sí, no.
Suerte no, lo que pasa es que ya la gente le pasa su tiempo.
¿Verdad? Sí, sí, bueno, sí.
Entonces eso es lo que pasa. Oye, ¿tú sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos Dime. A hablar del fútbol americano, lo que ha pasado en este fin de semana. Quién ganó y quién perdió. ¿Okay?
Ok. Dale, Rafael.
Muy bien. Bueno. Vamos a ver qué pasaron los juegos. Bueno, por cierto, hubo tres juegos el sábado. Sí. Normalmente el sábado es para los juegos universitarios de fútbol, no para los juegos profesionales, pero este fin de semana, como estamos ya en Navidad,
sí, etcétera,
pues hubo juegos el sábado. El sábado tuvimos que el equipo de Houston, los Tejanos de Houston, le ganaron 23-20 a los Bucaneros de Tampa. En otro partido, los Patriotas en Inglaterra ganaron 24-17 a los Buffalo Bills. Y en el tercer partido del sábado, los 49 de San Francisco le ganaron 34-31 a los Rams de Los Ángeles. Y el domingo, ayer, 22 de diciembre, bueno, hubo muchos juegos, pasan todos cada domingo. El equipo de Atlanta, los Halcones de Atlanta, le dieron 24-12 a los Jaguares de Jacksonville. Los Cuervos o Ravens de Baltimore le dieron 31-15 a los Carmelitas o Browns de Cleveland. El equipo de New Orleans, okay, los Santos, le ganaron a Tennessee. 38-28 terminó el juego frente a los Titanes. Y el equipo de Indiana ganó 38-6 a las Panteras de Carolina. Ese es mucho más separado el juego. En otro juego, crea o no lo crea, el equipo de Miami, los Dolphins, ganó 38-35. Eso fue en tiempo extra, evidentemente, por un free goal al equipo de la Bengala de Cincinnati. Los Jets de Nueva York, también otro equipo no gana nunca, ganó ayer 16-10. A los Acereros o Steelers de Pittsburgh. Los Gigantes de Nueva York le pusieron en tiempo extra 41-35 a los Pedros Rojas de Washington, de Héctor Carrillo.
Yeah.
Sorry.
No.
Los Broncos de Denver le ganaron 27-17 a los Leones de Detroit. El equipo de Oakland, los Raiders, le ganó 24-17 a los Chargers de Los Ángeles.
Así es.
El equipo de Filadelfia, que se llama Las Águilas, le ganó 17-9 a los Cowboys de Texas.
Sí.
De Arizona, los Cardenales, le ganaron 27-13 a las Águilas Marinas, los Seahawks de Seattle. Y el equipo de Kansas City le ganó 26-3 a el equipo de Chicago, los Osos de Chicago. Esos fueron los juegos que hubo el domingo. Y hoy hay un juego, que va a empezar dentro de unos minutos, en que los Green Bay Packers a las 8:15 jugarán con los Vikingos de Minnesota, en Minnesota. Lo cual quiere decir que el frío le va a roncar el aparato.
No, bueno, sí, pero va a estar dentro, es un esos estadios con techo.
Sí, y entonces uno llegar allí.
Sí, bueno, sí, hay que pasar por, vamos a decir, el frío para llegar adentro, ¿no? Está interesante porque esto, ya los equipos que van a jugar en la postemporada casi se conocen, ¿no? Hay tres que están todavía en la batalla, pero hay 12 que están ya casi listos, los Ravens, los New England, los 49ers, los Saints. Entonces también hay otros 8 más que están en lo que dicen la ronda del Wild Card.
Sí.
El comodín, y entonces hay otros que están mirando como Pittsburgh, los Raiders, eso que dijiste, y esos vaqueros, los Cowboys que están tratando de entrar. Y ahorita queda una semana más para que esto se determine. Y después la cosa se pone muy importante. Están jugando por el plazo, vamos a decir, quién está donde. Este juego esta noche tiene su importancia para ver quién termina cuándo.
No, pues, aquí un juego decide la posición campeonato. Hay tan poquito juego en el fútbol americano que tú dices, bueno, si gano hoy, paso. Si no gano hoy, no paso.
Sí, y sí. Entonces, por ejemplo, la semana que viene, estos de los 49ers creo que juegan con Seattle. Y el que gana está en los primeros dos plazos que va a jugar en su estadio. El que no gana, entonces cae quizás al cuarto o quinto lugar. Y es casi difícil porque son equipos que tienen un récord a veces mejor que otros equipos, pero hay eso de la división, si has ganado tu división. Hay equipos como, bueno, en la división mía, la de los Pieles Rojos de los Washington, es el peor división del fútbol. Va a ganar probablemente el equipo que gana esa división 8-8 o 9-7, ¿no? Y entonces el peor récord de quizás cualquier equipo que esté en la postemporada. Pero porque ganaron su división, va a tener un juego en casa. Quizás es anticuado las reglas, pero es lo que tenemos en el fútbol. Es lo que hay. Bueno, Rafael, ¿tú quieres hablar un poco de quizás algo olímpico? ¿Te queda alguna noticia de eso?
No, sí, tengo cosas olímpicas, pero vamos a hacer una cosa primero.
Dime.
Voy a hablar de una cosa económica, vamos a llamar, en que va a involucrar el fútbol internacional, va a involucrar el baloncesto de aquí, la NBA, y va a involucrar el fútbol americano. Y es cuántos que ganan los jugadores de toda esa gente. Así que vamos a empezar. Para eso no hay música, así que vamos a darle.
Dale.
Ok, los gigantes españoles, Barcelona y Real Madrid, así como el Juventus de Italia, son los conjuntos que mejores salarios pagan en el deporte mundial. Eso de acuerdo con un sondeo realizado por el sitio web Sport Intelligence. La décima edición del sondeo global de salarios en el deporte, con lo cual Barça en la cima, con un salario base promedio de 12.8 millones de dólares para un jugador del primer equipo. Ese es el promedio por jugador. Esa cifra quedó debajo de la realidad del año pasado, cuando el Barcelona encabezó también la lista con un promedio de 13.7 millones de dólares. El promedio se dispara en buena medida por el salario base del señor Lionel Messi, que rebasa los 65 millones de dólares al año. Okay. Estamos hablando, señores, para que sepan, cuando un pelotero le dice, no, gana 36 millones, el enano este gana 65 millones. Okay. El Real Madrid se mantuvo en el segundo puesto con un salario promedio de 11.6 millones, mientras que la Juventus, novena de la lista el año pasado, trepó el tercer peldaño con 10.4 millones de dólares. Los otros equipos de fútbol que figuran los primeros 20 son el Paris Saint-Germain en el 12 y el Manchester City en el 13. Las cifras usadas en el estudio reflejan la paga anual, sin incluir bonos por firma, premios por desempeño u otro concepto adicional. O sea que es el salario purito. Ok, los equipos de la NBA completan los 7 puestos restantes entre los primeros 10 y acaparan 15 de los 20 lugares principales. En el año 2017, los primeros 3 equipos en el estudio fueron el Thunder de Oklahoma City, mire para que usted vea, los Cavaliers de Cleveland y los Warriors de Golden State. El tercero no me sorprende, ¿no? En el año 2018, 3 equipos de la NBA rebasaron el promedio de 10 millones de dólares por jugador. Acuérdense que estamos hablando de promedio. ¿Okay? Bueno, este año, los 3 veces de Portland se ubican en el cuarto sitio, un poco más de 10.4 millones. Golden State es quinto con 10.28 millones. Y Oklahoma City cayó al sexto con 9.83 millones. De los equipos que se ubican el 21 al 30 este año, 9 son de la NBA, a los que se unió el Bayern Múnich de fútbol alemán en el puesto número 22. La Juve se ubicó en el 32 en el año 2017, pero saltó al décimo del año pasado con la contratación de Cristiano Real y otros jugadores cotizados. Eso disparó el promedio para arriba. Los equipos que más ascendieron a la lista fueron los Bills de Buffalo de la fútbol americano, que treparon 60 lugares, de 152 al 92, así como los Halcones de Atlanta con un salto de 59 sitios, de 123 al 64. 4.5 mayores cada día correspondiendo a clubes de grandes ligas de béisbol, incluidos los Azulejos de Toronto, que bajaron 123 lugares al 172. Los Yankees de Nueva York fueron un equipo líder en el estudio inicial que se realizó en el año 2012. La cosa ha cambiado desde entonces, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Bueno, no sé si tienen otro comentario, voy a decir uno siguiente. Miami está ganando a Jazz de Utah 13-11 cuando faltan 6 minutos para el primer periodo. Está apretadito el juego todavía. Okay.
No, ahora tú vas a hablar algo. Tengo aquí una nota que me pasó. La nota de Guajiro era sobre el Estadio Olímpico de Tokio, que parece que fue inaugurado.
Sí.
¿Qué te parece? Creo que tumbaron el viejo y hicieron este en 4 años y tiene 60,000 asientos. Entonces, una nota
bueno, de Guajiro. Bueno, si yo le comento eso, tengo otra cosa olímpica también. Si quiere,
sí.
Me pide que me dé la musiquita olímpica para sentirme en casa.
¿Tú dale.
Muy bien, esto vamos a sacar el comentario este de memoria de la manga, sí. Ya que esto tiró el estadio.
Sí.
Efectivamente, han terminado hace poquito el estadio, hace como 2 semanas, terminaron el Estadio Olímpico, donde va a estar la ceremonia de apertura y clausura, y el atletismo en Tokio 2020. Y ese estadio, los asiáticos, lo mismo los japoneses que los coreanos, se caracterizan por terminar todo 2 años antes, por lo menos, 1 año, 2 años antes. Y este estadio se demoró un poquitico, pero no se demoró porque en la construcción, se demoró en comenzar el estadio. Este estadio, la primera arquitecta que contrataron para que lo diseñara, fue una iraní que se llamaba Sarah Hagit. Sarah Hagit, a lo mejor no se pronuncia así, pero bueno, Sarah Hagit, esto es una mujer que para mí es una de las mejores arquitectas contemporáneas. Y diseñó un estadio que era una maravilla, ¿ok? Pero vamos a decir que era un poquito difícil de construir. Cuando digo difícil de construir, es porque las compañías de construcción del área no están acostumbradas a ese tipo de arquitectura. Sarah Hagit, le digo, ha hecho cosas en todas partes y murió relativamente joven, 60 y pico de años, precisamente aquí en Miami. Sarah Hagit vino a diseñar un edificio de apartamentos y de oficinas mixto que está en Biscayne Boulevard, que es fácil identificar. Usted se para en lo que se llama Bayside aquí, nuestro oyente, es un centro comercial que está en el agua y es precioso. Usted se para ahí y mira a Biscayne Boulevard, que es una avenida ancha. Del otro lado va a ver los edificios que hay. El edificio más lindo, no tiene que saber arquitectura, el más lindo es el Sarah Hagit. Terminó ese edificio, le gustó Miami tanto que se compró un apartamento en Miami y se quedó en Miami. Y aquí le dio un infarto y se murió. Al año pasado se murió Sarah Hagit. Entonces, ¿qué pasó? Hizo esto en Tokio y por un lado era difícil estar. Yo vi el diseño, es lo más lindo que he visto en mi vida en un estadio, porque así es todo ley. Y a la conclusión que era muy complicado y tuvieron que empezar de nuevo con otro arquitecto. Y eso es lo que lo demoró. Una vez que arrancaron, como vimos, terminaron bastante bien, porque hace 6 meses antes de los juegos. Así que eso está listo ya, ellos terminaron esta cosa. Entonces, déjame hablar de otra cosa. Hemos venido informando de la suspensión de Rusia por parte de la Agencia Mundial de Antidopaje de prácticamente todo tipo de participación en eventos deportivos internacionales. Hay una ventanita ahí que se quedaron media abierta, la campeonato del UEFA, un juego allí, en San Petersburgo, etcétera, que Pepe tenía razón, porque me dijo, eso va a pasar. No, Pepe está arriba del fútbol, yo no. ¿Okay? Y la investigación que destapó el gigantesco fraude fueron las declaraciones del exdirector de la propia agencia antidopaje rusa, la Rusada. O sea, la agencia que está para encontrar el dopaje la dirigía un señor. ¿Okay? Ese señor se llama Grigory Rodchenkov. ¿Okay? Y este hombre vio lo que estaba pasando y dijo, yo no cargo con este muerto. ¿Okay? Se llevó todas las cosas que podía, todos los números, los números que venían ciertos, lo que habían cambiado después para que lucieran que estaban negativos los atletas, la participación de los atletas, de los coaches, de los dirigentes, de los políticos, de la presidencia de Rusia. O sea, eso era de arriba abajo, todo el mundo nota en la fiesta esa. El hombre vino para Estados Unidos exilado. O sea, aquí está custodiado, cuidado y escondido. Usted sabe que los rusos tienen la mala maña de meterle plutonio, esa cosa a la gente, y envenenar. Okay, eso no lo digo yo porque se me ocurrió a mí, y sino porque está en todos los periódicos del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, los rusos ahora, para tratar de salirse de la suspensión, han inventado otra cosa. Ahora, Rusia acusó a este hombre, a este Rodchenko, de que el hombre, esto que es el principal testigo, como le dije, de modificar importantes datos de laboratorio, lo cual el abogado te dijo, dice, entonces son unos descarados. El comité investigador de los rusos, una importante agencia del orden, dice que el director del laboratorio de antidopaje de Moscú cambió remotamente desde el exterior los resultados de análisis tras haberse ido a Estados Unidos en el 2015. Oye, le dice que el tipo se fue y que después remotamente lo cambió por el internet, ¿okay? Lo cual es un globo tremendo, porque ellos están suspendidos, van a apelar al tribunal, ¿ok? Todo parece indicar que el tribunal va a ratificar la prohibición de la AMA, la Agencia Mundial de Antidopaje, de que jueguen internacionalmente y no van a poder jugar los rusos en 4 años, ni tener campeonatos, y tienen que abandonar las sedes que han conseguido. Vaya, le van a pasar la planadora. Y entonces ellos han inventado eso y con eso se van a fajar. Pero ellos siempre han sido unos mentirosos. No importa que cambie el régimen, señores. Rusia, cuando estaban los zares, era mentiroso. 70 años de comunismo, era mentiroso. Y ahora esta gente que llevan los zares y los 70 años de comunismo, ¿qué usted cree que van a cambiar? No, solo tienen en el tuétano. Y son unos mentirosos. Entonces, tramposos, etcétera. Y lo van a seguir haciendo. Y ahí, yo lo he dicho esto mucho, el Comité Olímpico Internacional está tratando de tirar la toalla de cierta forma, de que no sea tan duro, etcétera, porque lo que quieren, como dice aquí una pueblería de Miami, lo que le importa es el cache. Porque esa es la verdad, me da mucha vergüenza, pero esa es la verdad. Ellos están tratando de la cosa no sea tan dura, ¿ok? Pero ya les expliqué esto el otro día. A un señor que se llama Sebastián Coe, al cual conozco hace muchos años, desde el año 84, que si no come cuento. Y ese es el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, que se llamaba IAAF hasta hace unos días, y ahora le cambiaron el nombre y se llama Athletic Sports o algo por el estilo. Y él dice, mientras haya duda y no estemos confortables, la palabra que usa, en esta federación no pueden competir. O sea, no sé si alguien bajará la guardia en otro deporte, pero en atletismo, no señor, no van a venir a competir.
Oye, el Guajiro está loco para dar sus resultados. ¿Qué es lo que es una cosa que dio de los
dos? No, que quería decirle a los fanáticos que estamos grabados mañana. No llamen a Carrillo. Exacto. Mañana y pasado. Y recuerden que dos peloteros batearon más de 500 jonrones con el mismo equipo. ¿Quién son? Dígamelo el jueves y el viernes, ¿ok?
Ok, bueno, bye Rafael, nos vamos.
Okay.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.